Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:06 en Canarias, señoras, señores. Me alegro, buenos días. Bienvenidos a este viernes 9 de junio. Si ustedes se despiertan ahora, sepan que es tarde, pero que, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Es tiempo de verano, va a hacer calor el fin de semana y el domingo más calor. No está lloviendo nada, o no ha llovido nada, y el campo lo está pasando regular, pero no se atisban. La verdad que no se atisban lluvias para este fin de semana. En el Reino Unido, bueno, vamos a echar las cuentas, si a ustedes les parece bien, que llevamos toda la mañana con el recuento durante toda la noche, circunscripción a circunscripción, de lo que han votado los británicos. En principio convendría recordar que estas elecciones las convoca la señora Theresa May como una forma de legitimarse ella. Los conservadores, Theresa May tenía mayoría absoluta en el Parlamento británico. Es decir, podía gestionar las cosas con cierta comodidad, con todo el fin, con la comodidad que pueda suponerse esto de montar el Brexit. Pero cayó en esa tentación que han caído tantos, Artur Mas, por ejemplo, acuérdese, convocó elecciones, es algo súper elegido, pues le dieron en donde más duele. La verdad es que durante algún momento de la noche han ido por delante en el recuento los laboristas. Pero finalmente ahora, el resultado es 306 escaños para la señora May y los conservadores, 258 para los laboristas. Con lo que queda por contar, ya se sabe que Theresa May no va a tener mayoría absoluta. Va a ganar y va a necesitar seguramente pactar con los liberales para formar un gobierno. Pues vaya negocio ha hecho, ¿no? Ha perdido la mayoría. Sí, pues estas cosas pasan cuando pasan. Miren, hay varias noticias. Una de ayer, importante, el varapalo del Constitucional al gobierno ha anulado la amnistía fiscal del 2012 y le acusa de abdicar de sus obligaciones, de quebrar la justicia tributaria. No es retroactiva. Quiero decir que en función del principio de seguridad jurídica, aquellos que afloraron dinero ahora no van a tener que pagar lo que falta o no van a tener que ajustar ese dinero a lo que hubiera sido si hubiera sido a través del... No. Lo que afloró, afloró. Afloró bastante dinero, del cual se cobró un 10% al Estado. Es decir, el Estado dice, bueno, ya que no me pagaste el 43 que te tocaba en su día, págame ahora al menos el 10. Dice, oiga, vaya negocio ha hecho. Bueno, el negocio realmente es porque todo lo que aflora, eso ya está en el sistema. Y eso ya va pagando año a año. Eran momentos duros. El déficit lo había dejado el gobierno anterior en el 11%. Y Montoro se negó a subir el IVA. A ver, pegaron un crujido de subida de impuestos canalla y criminal contra todo lo que habían prometido en función de eso que se llama la urgencia nacional. Y una de las medidas, a cambio de no subir el IVA, como lo decía Bruselas, fue hacer esta amnistía. Bueno, esto, la sentencia lo que dice es que no se puede hacer y menos por un decreto ley. Es decir, le da la razón al PSOE, que fue el que presentó el recurso en aquel entonces. ¿Qué validez tiene o qué repercusión tiene? No, repercusión en nada, ni para los que afloraron ni los que dejaron de aflorar. Pero es un leñazo al ministro de Hacienda, vamos, lo pone en la picota. Tanto es así que va a pedir su dimisión hasta la taquillera del cine. Y luego además impide nuevas amnistías, que también, desde luego por decreto ley, Y por más cosas. En política, ayer moción de censura en el Parlamento de la Asamblea de Madrid contra el gobierno de... Realmente no es contra el gobierno de Cristina Cifuentes, sino a favor del candidato que presentaba Podemos, que es la, una señora que no conoce a nadie, que es la líder de su partido, en la representante de su partido en ese, en esa asamblea. Bueno, fue un circo. Es el adelanto de lo que va a ser la moción de censura de Pablo Iglesias al gobierno de Rajoy la semana que viene. Es el perfecto adelanto. Es decir, la utilización del Parlamento y de un mecanismo del Parlamento, un mecanismo de la democracia española, como mera propaganda. Mera propaganda. Es utilizar el Congreso, en este caso la Asamblea, como un plató, que es exactamente lo mismo que hará la semana que viene. Exhibicionismo de charlatanes. ¿Y en qué se va a quedar? En nada. Desde luego no le va a resultar, a no ser que el lunes algún juez le ayude con un auto sorpresa sobre algún caso de corrupción. El lunes, tiene que ser el mismo lunes. Para que el martes por la mañana ya lo pueda... Pero vamos a esperar al lunes. Que estas cosas, ya se sabe usted, no... Estas cosas no se acaban de saber nunca. Hay cambios en el gobierno de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que va a poner en marcha a la señora Susana Díaz para darle un nuevo impulso político a su gestión después de la derrota en las primarias. Y a ver si eso significa que el gobierno empieza a funcionar. Pero no es que haya dejado de funcionar porque la señora Díaz haya sido candidata a la Secretaría General del PSOE. Es que no ha funcionado desde que es presidenta de la Junta. O sea, deja de ser un gobierno inane y esto redunda en beneficio de todos los andaluces. Ahora, si les parece, vamos a completar esta información con demás información que viene resumida en estos titulares. Macro demanda.
Los accionistas del Banco Popular que han perdido su dinero comienzan a presentar demandas. El Banco Central Europeo aplaude la compra del Santander ante la fuga de depósitos. El efecto contagio alcanzó ayer al Liberbank, que se dejó en bolsa un 18%.
Tercer paro.
Los estibadores secundan hoy la tercera de las 8 jornadas de paro. Sindicatos y patronal volverán a reunirse el martes. Algunas empresas se plantean ya abandonar los puertos españoles.
Golpe directo.
El exdirector del FBI, James Comey, acusa a Donald Trump de mentir y difamar sobre la investigación de la trama rusa. Lo que no precisó ante el Senado es si Trump trató de obstruir a la justicia.
Expo de Astana.
El rey Felipe VI llega hoy a Kazajistán para asistir a la inauguración de la exposición internacional en la capital de la exrepública soviética. La Expo de Astana se prolonga hasta septiembre y va a congregar a 115 países.
Y en deportes, pendientes de París.
Rafa Nadal se juega hoy su pase a la final de Roland Garros frente al austriaco Thiem. En fútbol, el Real Madrid convoca elecciones a presidente. El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 18 de junio. Y en baloncesto, esta noche comienza la serie final de la Liga con el primer enfrentamiento entre el Real Madrid y Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Theresa May quería afianzarse con una mayoría absoluta para pilotar el Brexit con mano firme. Pero durante buena parte de la noche las cuentas no le han salido. Vamos a ver si el recuento dice que le salen o no. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, sí. A falta de 17 circunscripciones, por escrutar ya tenemos confirmada la noticia y es que el Partido Conservador, Theresa May, gana las elecciones generales en Reino Unido, pero pierde matemáticamente su mayoría absoluta, la que buscaba para certificar el mandato en las urnas. Por tanto, ya sabemos que habrá lo que por aquí llaman Hung Parliament, o sea, Parlamento colgado, y con estos resultados la gobernabilidad queda en el aire, o coalición entre varios partidos, gobierno en minoría, o lo que muchos analistas apuntan ya incluso, unas nuevas elecciones. Algunos exministros conservadores ya le piden a la actual primera ministra Theresa May que reconsidere su posición. Incluso los medios británicos, algunos de los que le brindaron su apoyo, los sensacionalistas, ya hablan de desastre de la primera ministra en estas elecciones. Y ojo que empieza a surgir un nombre con fuerza, el de Boris Johnson, el actual ministro de Exteriores radical del Brexit y es alcalde de Londres.
Algunos partidos de la oposición ya han pedido la dimisión del ministro de Hacienda. Montoro queda en una situación incómoda, muy incómoda, después de la sentencia del Constitucional que declara ilegal la amnistía fiscal del 2012. Algo que no va a tener efectos prácticos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. No hay duda que la sentencia del Constitucional es un varapalo político. Va a ser utilizada como arma contra el gobierno. PSOE y Podemos ya han exigido la dimisión de Montoro. Es Pedro Saura, portavoz socialista.
Si tuviera un mínimo de vergüenza, el propio ministro presentaría su dimisión ahora mismo.
Pero el número dos de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya, ya dejó claro anoche en La Linterna que no lo va a hacer.
No, en absoluto. El ministro de Hacienda y Función Pública va a comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados y con plena transparencia, por supuesto, dará todas las explicaciones y de las medidas que en su momento tomamos y que, por supuesto, una vez más defendemos.
En Hacienda se quedan con que el Constitucional avala la regularización que se hizo, el fondo, admiten discrepancia en la forma, en el instrumento normativo que se utilizó, el decreto ley. Desde luego, el asunto va a seguir trayendo cola.
Lorena Ramírez pertenece al pueblo indígena Rarámuri, asentado en el estado de Chihuahua, al norte de México. Tiene 22 años y en abril ganó un ultramaratón de 50 kilómetros en Puebla. Vestía una falda y un par de huaraches, sandalias, algo habitual en la tradición de estos corredores indígenas. Mañana sábado ella y su hermano Mario van a participar en Tenerife en una carrera de 97 kilómetros. Así Lorena será la primera mujer rarámuri que correrá un ultramaratón europeo. ¿Usted piense en lo que hay de aquí? Bueno, 100 kilómetros ahí corriendo de aquí a Sanlúcar. ¡Qué barbaridad! Desde que comenzó a competir a los 17 años ha corrido más de 15 ultramaratones. Siempre lo ha hecho con sus huaraches porque siente que con las zapatillas de deporte puede resbalar. Su rutina incluye caminatas largas y escaladas por el monte. Cuando era niña podía caminar durante 5 o 6 horas seguidas siguiendo las chivas o acompañando a su padre al pueblo más cercano para comprar comida. Ese nivel de actividad física le ha permitido colocarse en los primeros lugares de las carreras más famosas de las Barrancas de Cobre, un sistema de montañas que es parte de la Sierra Madre Occidental mexicana. Lorena y su hermano corren para vivir, como muchos indígenas. Los conquistadores españoles les llamaron tarahumaras, los corredores de los pies alados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Referentes que se hacen oír.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Ahora la segunda unidad a mitad de precio en todos los gazpachos y salmorejos del departamento de refrigerados.
Sí, sí, con un 50% de descuento y los puedes combinar como quieras.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
El exdirector del FBI, James Comey, acusa a Donald Trump de mentir y cree que fue despedido por la presión de los rusos sobre el presidente. Además, asegura que tomaba notas de sus encuentros con Trump porque no se fiaba de él. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Todos se acusan de mentir. El exdirector del FBI, James Comey, acusa a Trump de mentir en las razones de su cese, de difamarle no solo a él, sino a todo el FBI, de cesarle además para cambiar el rumbo de la investigación sobre las conexiones rusas con la campaña del presidente. Mientras, Trump, por boca de su abogado particular, dice que el que miente es el exdirector del FBI, que Trump nunca le pidió ni le exigió lealtad y que es mentira que lo cesara porque estaba investigando a su consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn. La comparecencia del exdirector del FBI en la Comisión de Inteligencia del Senado deja, además de este intercambio de acusaciones, la certeza de que el fiscal especial que ahora investiga el caso deberá decidir si Trump cometió el delito de obstrucción a la justicia.
La policía de Holanda ha descartado que tengan suelto por el país a un asesino en serie. La coincidencia de la muerte de dos niñas de 14 años el mismo fin de semana hizo saltar las alarmas. Ya hay dos detenidos y los dos son menores de edad. Corresponsal en la zona, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, unos asesinatos que han consternado a toda la sociedad holandesa. Dos niñas de tan solo 14 años han sido violadas y asesinadas este pasado fin de semana en la localidad de Utrecht. Por uno de los crímenes hay detenido un menor de 14 años, por el otro un chico de 16. En el país no se habla de otra cosa, nadie entiende cómo ha podido ocurrir algo así, además en una ciudad relativamente tranquila. Según la policía, los crímenes no están relacionados entre sí. Por un momento se pensó que algún psicópata había suelto en la zona. En ambos casos, eso sí, se sabe que las víctimas y sus agresores mantuvieron contacto a través de las redes sociales.
Bueno, Alcalá, Rafa Nadal está ahí buscando otra final en París.
Dola Herrera, muy buenos días. No sé si estamos viendo al mejor Rafa Nadal, pero desde luego está jugando, está demostrando en ese torneo un altísimo nivel en la temporada de tierra, no solamente en París, también en Madrid, en Barcelona, en Roma. Y hoy le llega la prueba de fuego ante este chico de 23 años, el austríaco Dominic Thiem, número 7 mundial, que es un tenista formidable que ha ganado en la ronda anterior a Djokovic, el ex número 1 mundial, y que algún día Dominic Thiem va a ser ganador de Roland Garros, sin ninguna duda, ojalá no sea este año. La última vez que jugaron fue en Roma, ganó entonces el austríaco, y vamos a ver qué pasa hoy. Está en juego ni más ni menos que un puesto en la gran finalísima del próximo domingo en París. Además, el que quiera ser presidente del Real Madrid puede presentarse a las elecciones que se han convocado. Lo hizo ayer el conjunto blanco. Necesita, el que quiera aspirar, dos pequeños requisitos: llevar al menos 20 años como socio del Real Madrid y disponer de un patrimonio personal de 90 millones de euros que hay que avalar. Bueno, casualmente, Florentino Pérez cumple estas dos condiciones y va a ser elegido presidente para el periodo 2017-2021. Y hay que reconocer que ganando tres de las últimas cuatro Champions, la nota de Florentino en la presidencia es directamente de sobresaliente. Y todo preparado para anunciar la renovación de Leo Messi con el FC Barcelona. Un contrato que se prepara de 3 o 4 años y futbolista mejor pagado del mundo con 40 millones de euros anuales. 40 millones de euros anuales. Si además el chico los declara Hacienda, Herrera, ya mejor que mejor.
Sí, sí. A ver, como para no declarar.
No, digo, para que como tiene amnesia cuando llega el mes de junio, que tú ganas una pasta, pero que si lo declaras, crack mundial.
Bueno, tengo un mensaje de Vital Den.
Pues sí, porque yo creo que es el momento justo. ¿Cómo nos vamos a presentar?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Bueno, ya ven ustedes, estamos esta mañana pendientes como si contáramos nosotros los votos, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Reino Unido, las elecciones en aquel país que, como si nos vienen escuchando desde primera hora, como ya saben, durante algunos momentos de la noche daba ventaja en el recuento a los laboristas de Jeremy Corbyn. Pero finalmente permite a Theresa May ganar las elecciones a los conservadores, pero perder la mayoría absoluta. Menudo negocio, dirán algunos. Tenía mayoría absoluta. Pero la señora May quería legitimarse ella, porque no había sido elegida, y quería hacerlo para poder gestionar un Brexit duro. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de acuerdos le permiten gobernar. Tendrá que pactar con algún partido, presumiblemente los liberales. 309 escaños a estas horas para los conservadores, 259 para los laboristas. Hoy el día tiene muy mucho que ver también con la noticia que ayer conocíamos, y es la sentencia dura del Constitucional, una sentencia en la que anula la amnistía fiscal de 2012 que puso en marcha el gobierno y le acusa de varias cosas, entre otras de abdicar de sus obligaciones, de quebrar la justicia tributaria y además de hacerlo por decreto ley. La dimisión de Montoro es hoy una de las cosas más reclamadas por la oposición política y casi les diría que mediática. Pero hay más noticias del día y son estas. Carlos Puigdemont pone hoy en marcha la vía soberanista unilateral.
El presidente catalán ha convocado a su ejecutivo a las 9:30 de la mañana. Puigdemont tiene previsto realizar una declaración institucional rodeado de los diputados soberanistas para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum separatista. El gobierno insiste en que no se celebrará.
Susana Díaz acomete una profunda crisis de gobierno en Andalucía.
La presidenta de la Junta pretende dar un impulso a su acción de gobierno tras haber perdido las primarias para liderar el PSOE. Díaz ha cambiado a 5 consejeros. Los cambios han producido en empleo, sanidad, educación, justicia y agricultura.
España quiere el mismo protocolo para las víctimas del terrorismo en toda Europa.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja hoy a Bruselas, donde pedirá un mismo protocolo de asistencia para todas las víctimas de atentados. La iniciativa llega después de las quejas por la dilación del Reino Unido a la hora de identificar a los fallecidos en el ataque de Londres.
El exdirector del FBI lanza graves acusaciones contra Donald Trump.
James Comey acusa al presidente de Estados Unidos de difamar y mentir en torno a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones. El director cesado del FBI reitera que Trump le presionó y reconoce que tomaba nota en sus encuentros porque no se fiaba de él.
Y en deportes, baloncesto.
Hoy comienza la final de la Liga CB entre el Real Madrid y el Valencia Basket, al mejor de 5 partidos. Los blancos buscan su tercer título consecutivo. Precisamente, el Real Madrid ha convocado elecciones. El plazo para presentarse termina el 18 de junio. Y en tenis, Rafa Nadal busca hoy meterse en la final de Roland Garros.
Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El Consejo de Administración de Renfe ha activado el segundo lote del contrato de suministro y mantenimiento de nuevos trenes AVE que se adjudicó a Talgo a finales del pasado año. Incluye la compra de 15 nuevos trenes AVE de última generación y su mantenimiento integral durante 30 años por un importe de 495 millones de euros. Con estos nuevos trenes de alta velocidad, España tendrá la flota más moderna de Europa.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Con CaixaBank. La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En la portada de ABC, el ministro Cristóbal Montoro se palpa la frente, quizás comprobando que el Tribunal Supremo le ha sido infiel y le ha puesto los cuernos. Confieso cierta inclinación a hablar mal de Montoro, pero no es este su peor defecto, lo de la amnistía fiscal, porque eso lo hizo ya 2 veces Felipe González, y se trataba de sacar dinero incluso de las farolas. En eso de sacar dinero, Montoro es un hacha, pero un hacha que se dirige siempre a los débiles árboles de la clase media, que es lo más fácil y lo más sencillo. El Partido Popular nos sacó de la crisis con un notable, pero dejó a Montoro suelto con el hacha. Y Montoro ha ido adelgazando a las clases medias, mientras el gobierno que le sostiene, que nos prometió que iba a controlar el gasto, no ha controlado a las autonomías ni aquel entusiasmo por suprimir esas empresas públicas fantasmas que sirven para colocar amiguetes y con militones, cristalizó con la realidad.
Siendo sinceros, este gobierno aplicó bien la fórmula, pero desaprovechó su mayoría absoluta. Y mientras la gente veía cómo tenía que abandonar el piso que había comprado por no poder pagar la hipoteca, no suprimió ni un puñetero coche oficial, ni uno. Y como ha permitido que prosiguiera la juerga de los defensores del pueblo casi en cada pueblo, y las televisiones autonómicas dedicadas a poner películas del oeste de Estados Unidos para fortalecer el espíritu regional, pues le ha seguido pidiendo a Montoro más madera. Y Montoro es un hombre muy bien mandado. Ayer, a las 9 de la noche, en la consulta de mi traumatólogo, me confesaba que le tenía que pagar a Montoro 25.000 euros. Se había levantado a las 6:30 de la mañana y llegaría a su casa pasadas las 10 de la noche. Y eso a Montoro le excita e hinca el diente. En Europa, un autónomo paga unos 50 euros mensuales. En España, 350. En Europa, un médico tiene unos ingresos que triplican los de un médico español. Hay empresas que dan de alta y de baja a los trabajadores según la estacionalidad, y esos meses de paro los paga usted, el traumatólogo y yo. Pero eso es más difícil de investigar, y como no se investiga, no se ahorra ni se contiene el gasto, al contrario, han aumentado el número de burócratas, Montoro sigue con el hacha persiguiendo al que está formado, se paga la seguridad social y trabaja 12 horas diarias. En la portada de ABC parece notar en la frente la infidelidad del Tribunal Supremo, pero eso no es nada cuando su jefe Rajoy note que quien le pone los cuernos va a ser la clase media con su cambio de voto.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel. Vacaciones Logi Travel.
Hay 39, el trino del conciso Dávila, información confidencial. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Oye, ¿por qué Aznar, alabando tanto al señor Rivera, ha vuelto a incomodar al PP?
Pues fíjate, vamos a ver esto de ayer de Aznar, de José María Aznar, ese mire como se mire, fuego amigo. Queriéndolo o no, no sé si queriéndolo consciente o inconscientemente, ha actuado como padrino político de Albert Rivera, en el Instituto Americano que él preside. La irritación por esto en el Partido Popular era ayer verdaderamente sideral, absoluta. Tanto que se hacen muchas preguntas. ¿Realmente qué quiere Aznar? ¿Echar a Rajoy? Porque a lo mejor quiere echar a Rajoy. ¿Fastidiar más aún a este partido que está en estos momentos tan debilitado? ¿Volver él? Nadie ya es capaz de decir que no. ¿O promocionar a Albert Rivera, que nunca ha sido de su partido? Gabriel Elorriaga, que se presenta casi como escudero de Aznar, fue en su momento nada menos que el jefe de la campaña electoral de Rajoy, y ha presentado también a Rivera como la esperanza centrista y liberal de España, nada menos. Curiosamente, este Rivera es el que quiere, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, atizar al PP donde más dolor hay, en la corrupción, hurgar en la supuesta financiación del Partido Popular del que tantos años Aznar ha sido presidente. Por todo esto, en el partido de Rajoy dicen textualmente, o terminamos con esta batalla entre Aznar y Rajoy o el PP revienta, como suena.
Gracias, Dávila. Adiós.
Adiós.
Ahora aquí está en Buenos Días.
Buenos días.
La prensa, lo del Constitucional, es el asunto estrella, ¿verdad?
Sí, porque mira que al margen del varapalo al gobierno en general y a Montoro en particular, tumbando la amnistía fiscal, ampliamente comentado, editoriales y columnistas sacan una misma conclusión. Visto lo visto, a ningún gobierno futuro se le ocurrirá hacer lo mismo. A partir de ahí, diferencias en la prensa a la hora de endosar el bofetón de los señores jueces del alto tribunal. ABC, El Mundo y La Razón hablan de la amnistía fiscal de Montoro. Colocan al ministro de Hacienda en sus titulares de portada y aparece como el gran y probable sacrificado de esta nueva fuga que cierra una semana bastante mala para el gobierno. El País en editorial también pide la dimisión inmediata de Montoro con este argumento. Los ciudadanos afectados por los casos de corrupción ahora reciben la información que ratifica incompetencia jurídica de Hacienda y trato de favor permitido de mala manera a evasores fiscales. Para ABC es un revés a la política fiscal de Montoro. Es verdad, recuerda el editorial, que España estaba entonces a punto del rescate, pero el Constitucional no lo admite como justificación. Lo mejor de esta sentencia, señala El Mundo, es que va a frenar en seco intentos similares de cualquier gobierno de regularizar con ventaja rentas ocultas. Acabará, dice el editorial, con situaciones inmorales y contribuirá a preservar la igualdad de los españoles ante la ley. Fotografía las caras conocidas que se acogieron a la amnistía fiscal, ilustres evasores como Rodrigo Rato, varios de los Puyol, Diego Torres, Luis Bárcenas, entre otros. La Razón incide en el varapalo a Montoro, aunque añade el editorial que la amnistía fiscal fue un error y que el gobierno debe asumirlo como tal. Al final, como recuerda este diario, la operación no fue precisamente un éxito. Se recaudaron 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto. Moralizante sopapo al gobierno, así lo califica el director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández. Eso sí, al avalar las regularizaciones individuales, los patriotas suizos se han llevado una doble amnistía. Conclusión, la leo en la columna de Ignacio Camacho en ABC. Aquello fue una chapuza por la que se colaron los corruptos que le han dado a Mariano Rajoy más dolores de cabeza. Y que seguirán dándole, porque son varios los diarios que apuntan esta mañana que Montoro va a seguir los pasos de su colega de justicia, Rafael Catalá, que hace unas semanas fue reprobado en el Congreso.
Bueno, más nombres propios hay hoy. La prensa sigue el de Ignacio Echevarría, ¿no?
Sí, hay elogios unánimes en el kiosco a la actitud impecable de la familia, que ayer pudo ver por fin su cadáver y da por cerrado el trágico episodio de su asesinato en Londres. La familia se da por satisfecha con las explicaciones del Reino Unido, destaca ABC. Hoy destacan todos los periódicos. El Consejo de Ministros le va a otorgar esta mañana la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Hay muchos columnistas que siguen inspirándose en lo hecho por este chico que ha unido a toda España. A David Gistau, Echevarría, por ejemplo, le recuerda a los que servían en el norte jugándose la vida y a menudo perdiéndola. En La Razón, María José Navarro escribe que escuchar la serenidad y la elegancia de la familia te devuelve la fe en las personas y en la sociedad. En El Mundo, Jorge Bustos escribe que Echevarría no murió como el cruzado que ven los fanáticos mahometanos. Ellos querían establecer una simetría religiosa que perpetuase la Guerra Santa, pero los lobos nunca podrán compararse con los perros pastores. Ignacio es un héroe, no solo porque salvó vidas, sino porque con su acto salvó nuestra civilización. Y se escribe también esta mañana de Carlos Puigdemont. A las 10 conoceremos la fecha y la pregunta de su pretendido referéndum ilegal de independencia. ¿Y después qué?, se preguntan los periódicos. Bueno, La Razón cuenta que Rajoy no tiene intención de momento de hacer una cumbre con Pedro Sánchez y Albert Rivera para responder. En fin, si la pregunta textual es la que cita este diario, no parece un prodigio de redacción. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? En forma de república. Bueno, cuentan en La Vanguardia que lo de república contenta a Esquerra y a la CUP frente a los del PDeCAT, que preferían hablar de Estado o de país. Y cuentan, esto es muy gracioso, el gran debate, dice La Vanguardia, que ha habido en el seno del gobierno catalán, sobre si en la pregunta había que introducir o no el tuteo. Bueno, pues al final se impone el usted, quiere usted. Lo que Puigdemont va a hacer esta mañana, escribe el director de ABC, Víctor Rubido, es volver a incumplir la ley en una nueva demostración de desprecio a la democracia. Después de esta mañana, incide el editorial, es hora de que el gobierno anuncie cómo va a impedir que en Cataluña se cometa un acto que ataca al Estado. El País echa cuentas, dice que la Generalitat va a necesitar más de 4.000 funcionarios para organizar ese referéndum, y el editorial le recuerda a Puigdemont que desde esta mañana él es el responsable de los desaguisados previsibles en esta operación ilegal de ruptura del orden constitucional. Y por lo demás, Carlos, las ediciones digitales están recogiendo lo que está pasando en Gran Bretaña, a punto de cerrarse el recuento con la victoria sin mayoría de los conservadores en las elecciones. La edición digital del País, por ejemplo, destaca hasta ahora que el líder laborista Jeremy Corbyn ya ha pedido la dimisión de la primera ministra, Theresa May, y El Mundo subraya está subrayando el desplome en estas elecciones de los nacionalistas escoceses.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Bertie?
Pues mira, no vendrá en los periódicos, pero yo os lo cuento. ¿Sabes por qué Bertie te ofrece el mejor precio desde el principio? Porque en base a tus características como cliente encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún día hay perdido, decides irte. Bertie no negocia ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza, que eso es primordial. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Bertie.es.
Profesor Gael Líbana, buenos días y rápidos.
¡Hombre! ¡Grande, don Carlos, grande! Aquí estamos, en ese bello rincón de la geografía canaria, que es Fuerteventura.
Bueno,
no, ahí ya ánimos elevados, hombre.
Y ahora empieza el encuentro científico organizado por la Real Academia Europea de Doctores, IES, y la Universidad de Las Palmas. ¿Qué van a abordar ahí?
Bueno, vamos a abordar. Aquí hay un cartel de lujo, de varios premios Nobel, importantísimas personalidades del mundo político. Bueno, vamos a hablar de todo, de la convergencia de caminos entre ciencia y empresa, con diferentes debates. ¿Para qué le sirve la ciencia a la empresa? De inversiones globales, del nuevo escenario político mundial con la complejidad que hay al día de hoy, de la economía pública versus economía de mercado, del cambio climático, de los alimentos transgénicos para paliar el hambre en el mundo, de las estructuras de los ribosomas.
Caramba, bueno, ¿y usted de qué va a hablar?
Sí. Bueno, yo voy a hablar de cosas más banales, don Carlos. Yo voy a hablar de incertidumbres, de riesgos, oportunidades en el actual contexto político y económico. Ya ver qué pasa, don Carlos.
Bueno, ¿qué le parece la sentencia del Constitucional tumbando la
amnistía fiscal? Bueno, esto es un varapalo tremendo. A mí me parece francamente muy bien, sobre todo, no porque ahora vaya a rectificar lo que han sido situaciones más o menos consolidadas de los expedientes que han regularizado, pero sobre todo porque pone fin a lo que son estos rodillos parlamentarios absolutistas y que yo diría que son auténticamente tiránicos, ¿no? Es decir, que se creen cuando llegan al poder que el artículo 86 de la Constitución del decreto ley lo ampara todo y está ahí, pueden arrasar contra el propio artículo 31 de la Constitución. Por tanto, yo creo, don Carlos, que está muy bien, que en ese momento hay un tirón de orejas tremendo y que el gobierno y los gobiernos se lo vayan pensando mucho, porque el decreto ley no es más que torear al pueblo y torear, por tanto, al Parlamento, que es donde se deciden las leyes.
Me alegro de saludarle. Hasta la próxima.
Abrazos virtuales. Entusiasmo raudales.
Naranz, Cola 11. Buenos días.
Buenos días. Oye, hoy todas las miradas en París para ver lo que hace Nadal frente a Thiem, este chico que dicen está destinado a ser el sucesor de Nadal, ¿no? Dicen que, fíjate, según la prensa, Thiem levantó piedras enormes y troncos de 25 kilos para desarrollar sus brazos. Un entrenamiento casi militar, lo que yo hacía en Torrevieja, en la azotea con María José, con la raquepaella.
Con las paellas.
Con la raquepaella, que se llamaba. Raqueta era la paellera usada como raqueta.
Ah, claro.
Porque eso tenía dos cosas. Una, la obligación de no darle a las sábanas que estaban colgadas porque nos correteaban. Claro. Porque había mancha. Y dos, era el efecto endiablado que cogía la bola con los granos de arroz pegados en el fondo de la paella. Ella cogió unos reflejos tremendos. Claro. Y entonces, hacemos ya. Y luego está lo del presidente del Madrid. No me puedo presentar, Herrera.
No,
40.000 duros me falta.
No me diga.
90 millones piden. Casi eso lo ha hecho Florentino a propósito, porque sabe que yo me gasté un dinerito en el Lopagán. Claro. Y es lo que me falta ahora para llegar a los 90 millones que me piden.
¿Saben ustedes que nuestro yo pienso de qué es un comentario de voz que nos envía nuestro WhatsApp? Es muy fácil, 600-99-1314. 600-99-1314.
Con tres en raya tienes un juego, con tres trofeos un triple.